Hace un instante un material donde habla que se incrementa la utilización del transporte público porque mucha gente deja de usar sus vehículos ante el incremento de los combustibles. El único que no se enteró es de que esto podría ocurrir son los transportistas. ¿Se puede hacer, digamos, alguna suerte de pedido que tengan en cuenta que va a subir la cantidad de ocupantes de un colectivo? Imagínate que 10 personas nomás, o 20 personas, 10, para no ser exagerado, 10 personas que salen a la parada de colectivo en una cuadra, otras 5 o 6 personas que dejan de usar sus automóviles, cuando llega a un kilómetro, el colectivo está lleno y no puede alzar pasajeros.
Bueno, es una historia sin fin. Como aquella película que uno está viendo de repente, misteriosamente, dice bien o fin. Pues, ¿qué pasó? ¿Dónde está el asesino? ¿Dónde está la víctima? En estos días he visto una de esas películas. Pues esa es la historia del transporte público en Paraguay. Un transporte público, nosotros tenemos 23 años de lucha social ciudadana a este rubro. Empezamos con el tema de telefonía. En aquella época era Antelco, la famosa empresa Tesis, con su robo que se dio de saldos, vamos a decir, para actualizar el término de aquella época ahora, y el transporte público. Hasta hoy día, 24 años después, de 1998, sigue el mismo trajín, con distintos actores, pero con la misma modalidad. Un modelo de transporte que nace en 1945-50 aproximadamente, donde aparecen los primeros, tranvía, por supuesto. Voy a hacer un poco de historia para que la gente note cómo la perversión persiste. Cada empresario diseña su itinerario y en ese itinerario dice: voy a salir de tal lugar a tal lugar y ese va a ser mi recorrido. Voy a llamarme línea 22, 37 o como se llame. Eso persiste hasta hoy en todo lo que es el transporte en todo el país, llámese municipal, intermunicipal. Hasta internacional, los itinerarios están puestos. En internacional no se puede discutir, porque si te vas a Buenos Aires o Sao Paulo, lo que vos quieras, se debe venir. Pero acá en Asunción, en el área metropolitana, que es básicamente lo que cubre el sistema actual de transporte y su verificación o fiscalización, sigue lo mismo. Nunca se dio el sistema de transporte por el cual se unen varias empresas, optimizan sus recursos. No, la línea tal debe recorrer el mismo trayecto, y eso es uno de los principales cáncer que tiene esto. Y el cáncer otra vez terminal, o la enfermedad terminal, sería la que los empresarios del transporte tienen un acuerdo político estratégico y hasta son propiedad de los políticos. Por supuesto, hacen lo que quieren, vienen a la hora que quieren, recorren las calles que quieren. Y el sistema de pago de subsidios, que estamos de acuerdo, el subsidio es una práctica, diría, bastante extendida en los países y en los municipios, sí. Por lo tanto no podemos objetar, ya que el sistema de transporte no es un negocio, vamos a decirle, que pueda dejarse de subsidiar, pero había que subsidiar un sistema eficiente, un modelo eficiente, donde por cada pasajero que suba al bus se le pague a aquel transportista, empresa o vehículo que tenga esa oportunidad de la confianza y la cantidad de pasajeros que va a trasladar. Todo está hecho del revés. El viceministerio del transporte, el viceministerio del transporte, antes era CETAMA, tantos modelos ya pasamos de lugar, que al final de cuentas ninguno funciona, porque al final se impone la mafia del transporte.
Ahora, don Juan, una cuestión que a mí me llama la atención y no logro encontrar una explicación. Si el negocio del transporte es llevar pasajeros de un punto a otro, y es más negocio que vayan todos colgados o liberar otros colectivos para que los pasajeros no vayan tan apretujados, digamos. O es el negocio llevarlo todos como vacas encimados en un... Las vacas son mucho mejor, digamos, entre nuestras ganadas, sí. O sea, de paso, son más cómodas. Pero ese es el negocio, por eso no liberan más colectivos, porque si vamos con este tema, lo primero que se le tiene que ocurrir a un transportista es mucha gente va a dejar sus autos porque sube el combustible. ¿Qué es lo que está pasando?
Ya te dije, el sistema de pago de subsidio es perverso. Se le está pagando por buses de las flotas, no por pasajeros. Es más rentable. ¿Qué es lo que busca el empresario? Rentabilidad, ganancia, acomode lugar. ¿Qué gana el empresario que no saca su bus, cobra el subsidio y nos lanza a la calle un vehículo que sabe muy bien va a tener problemas de suspensión, mecánica, mantenimiento, desgaste? El negocio del transporte público subsidiado es eso, dejar en el corralón con el estacionamiento su bus y no sacar, y sacar unos pocos, y generar esto que es una zozobra para la gente, hacer esperar largos minutos, trasladarle, como volvimos otra vez a la antigua época donde la gente veía colgándose de las puertas con el guarda, ¿te acordarás? Sí, como estamos hablando, sí, de antaño, una prehistoria más o menos del transporte público, pues volvimos otra vez a esa época. El viceministerio de transporte es el problema, el poder ejecutivo es el principal cáncer, no el transporte público.
Ahora, una cuestión, ante esas circunstancias, donde estás diciendo desde 1998 viene una batalla muy larga ya y no se está logrando el objetivo, don Juan, ¿no es momento de buscar otras alternativas? Yo estaba leyendo, por ejemplo, o sea, un ejemplo nomás, no sé si se puede implementar esto, pero este de los vehículos compartidos, por ejemplo. Buscar mecanismos alternativos a un transporte público y la misma ciudadanía termine castigándolos. O sea, yo sé que no se puede generalizar, digamos, decir vamos a cuadricular un barrio y decir esta cuadra va a utilizar el auto de fulano de tal para tal día, para tal semana. Pero buscar un mecanismo, de repente algunas alternativas como esta, ¿se pueden implementar esto o no? Socializando, haciendo una campaña quizás, yo creo que los medios colaborarían incluso para eso también.
Mira, la idea que estás planteando lo pusimos en práctica hace cuestión de 10 años atrás, uh-huh, o más tal vez, cuando planteamos el transporte solidario, sí, donde yo tengo mi vehículo, mis compañeros de trabajo, estudio, lo que quieras, que están en el mismo trayecto, podemos ponernos de acuerdo y colaboramos para el combustible. Va a salir más barato que Bolt. Sí. Inclusive, hace ya cuestión de 5 o más años atrás, recuerdo haber encontrado un software, una aplicación que nos permite programar los traslados entre compañeros y abaratar el costo del transporte personal. Sí. Bueno, ya surgió Uber, ya salió Bolt, y esa aplicación está ahí. No hace falta ni siquiera establecer una campaña para yo usar mi vehículo, pero acá los muchachos y las chicas, porque hay en la misma cantidad, hay una democracia absoluta en el acceso al vehículo, pues no quieren hacer eso, no quieren trasladar a nadie, cada uno quiere ir solo. Imagínate que hay una cantidad impresionante de vehículos particulares, motos inclusive, que vienen solo, que gastan su combustible al pedo en forma solitaria y no busca optimizar su costo mensual de esa manera. El paraguayo es individualista, así de sencillo.
Pero no hay un sentido de solidaridad.
No, de ninguna manera. Yo creo que eso no va a cambiar porque nosotros, te decir una cosa, nos cansamos de convocar a la gente, invocar a los espíritus, invocar a los chamanes, lo que sea, para que vengan y se movilicen cuando va a subir un pasaje o cuando va a haber tal problema. Pues no aparecen la gente, es increíble. Pero para el plagueo, para la búsqueda de algún culpable que está en los cielos, en los infiernos o está en la tierra, pues ahí estamos. Y los transportistas están durmiendo y están practicando prostitución con los políticos, pues van a seguir abusando de los pasajeros y no nos van a dar oportunidad. Menos mal, quiero ser un poco, ampliar un poco la visión del análisis del transporte. Aparecieron las motos chinas o montadas en Paraguay, los Iquiqueré. Eso trajo alivio al sistema del transporte en Paraguay, porque el transporte público no ha mejorado ni va a mejorar, porque sigue siendo propiedad de unos pocos que se reúnen y que se benefician de una manera impresionante. Es un negocio que genera ganancias multimillonarias. Es una mafia bien organizada, difícil de romper, porque ahí, insisto, se encuentran personas que están ocupando cargos políticos relevantes y que a través de este modelo siguen ganando. Doy como referencia, si no afecto el tiempo de espacio que tenés, el tema del robo de celulares. ¿Qué tiene que ver lo que digo? Pues no se debe dejar de robar celulares, porque al final de cuentas con eso estamos abaratando el acceso al aparato y vendiendo más minutos, más segundos de cualquier paquete que vos quieras sacar, y de esa manera ganan las empresas que venden celulares, no quieren que se deje de robar, y ni tampoco las empresas de telefonía, que con eso tienen posibilidad de vender más segundos o más cantidad de gigas para que pueda la gente seguir dándole dinero. Eso es el transporte público. Justamente en su pésimo funcionamiento está el gran negocio, y el subsidio es uno de los principales generadores de este tipo de prácticas.
Don Juan, gracias por este análisis, muy amable. Lamentable la cuestión esta de la falta de solidaridad. Juan Vera, que es el presidente de ASUCOP, es lamentable que eso ocurra. Podría solucionar buena parte del...